la presenta.
Sí, 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 ya está al teléfono David Farca, él es presidente del Consejo Asesor de Vacunas COVID-19 y director de CentroVet, fármacos y vacunas para animales. Y bueno, con él vamos a conversar toda esta polémica que comentábamos al principio sobre si le iba a herar o no las patentes de las vacunas del COVID que estamos usando hoy en día. ¿Cómo estás, David?
David, buenas tardes. Muy bien, pues en el sentido común de las personas indica que liberar patentes para que todos y en todas partes tengamos acceso a las vacunas, obvio, nadie podría negarse. Pero la segunda lectura, un poquito más profunda, es decir, ojo, hay un peligro. Si es que no pagamos por las vacunas, no pagamos por desarrollo, no pagamos por investigación y nos podemos quedar con menos vacunas en el futuro para distintas pandemias. Es una disyuntiva interesante. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ese es el punto. Y sumado a eso, Matías, que para que salgamos de la pandemia tenemos que estar todos vacunados. No es suficiente que estemos vacunados en Chile, en Estados Unidos, en Israel y en Inglaterra, sino que tenemos que estar vacunados todo el mundo al mismo tiempo. Así solamente vamos a salir de la pandemia como mundo. Y ahí realmente vamos a poder decir que esta pandemia la dejamos atrás.
Ahora, ¿quién paga por esa vacunación masiva en todo el mundo?
Lo que pasa es que es interesante. Yo pondría dos elementos adicionales al debate, o sea, a la introducción de Matías, que es un punto muy bueno. Es que en el caso de COVID, gran parte del financiamiento del desarrollo del I+D de las vacunas vino por parte de los gobiernos europeos, de Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los que a riesgo financiaron a las compañías para que hicieran el desarrollo de las vacunas. Lo mismo en China.
Perdón, David, Chile hizo, aportó un poquitito también, sí, hasta donde sabemos.
Con la Sinovac.
Estuvo con los financiamientos tempranos, por algo tenemos más vacunas hoy día, ¿o no? Perdón la interrupción.
No, 100%. Bueno, el caso de Chile es un orgullo tremendo, lo que hemos logrado como país, y ahí creo que tenemos que estar súper orgullosos del trabajo del Estado y de las universidades y de los privados también. Excelente, y por supuesto, la decisión y la prontitud para invertir y para comprar las vacunas. Y una inversión muy importante en un país como el nuestro. Ah, pero lo que iba yo es que en las etapas tempranas del I+D, el I+D que partió en febrero o marzo del año pasado, esa investigación, ese desarrollo lo pagaron los gobiernos de los países desarrollados. Ahora, las patentes, ¿por qué son relevantes? Porque es el activo que tienen las empresas farmacéuticas y de alguna manera la protección que le da la ley para que a cambio de invertir tengan de alguna manera una protección para poder fondo recuperar la inversión y generar utilidad también. Entonces, fondo, entregar las patentes es complicado en el sentido que las compañías entregan parte importante de su activo.
Claro.
Sin embargo, el otro punto importante es que para producir vacunas se necesita, además de las patentes, se necesita know-how, se necesita tecnología y capacidad productiva. Entonces, las patentes solamente uno de los elementos, no es el elemento central.
Bueno, eso decía Angela Merkel, que aunque se liberaran estas patentes, no había capacidad en este momento para producir masivamente vacunas pensando como una inoculación universal, y que eso demoraría varios meses, incluso casi un año podría demorar.
Yo, lo que pasa es que el argumento es tal cual. De hecho, desde que alguien dice, y podemos ver la experiencia de las empresas que están fabricando hoy día COVID, que son AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm y la compañía rusa, todas las empresas se demoraron un año en el fondo en escalar, en pasar del fondo de un batch pequeñito a producir vacunas en escala industrial. O sea, efectivamente lo que dice la presidenta Merkel es tal cual. Hay un delay muy importante del escalamiento que se requiere para producir vacunas. Pero lo otro importante, la otra parte del otro elemento importante es que si uno suma lo que estas ocho empresas han dicho que van a producir durante los próximos meses, se habla de que durante el año, los próximos 8 o 18 meses, se habla de dosis de entre 8 billones y 10 billones de dosis anuales, y ya han anunciado que para el 2022 pueden duplicarlo o triplicarlo. Y si tú sumas que a estas 8 empresas están entrando al mercado otras 6 o 7, o sea, en estos últimos días, hace un par de semanas, anunció Novavax, anunció Arcturus, ambas americanas, de la India, el Serum Institute, el Biological y Bharat, inglesas, el Imperial College, y ayer justo salió una noticia muy importante en New York Times de CureVac, que es otra compañía alemana, de una tecnología muy parecida también a RNA, en base a RNA, a la de Pfizer, que también han anunciado que van a sacar vacunas muy luego. Entonces, aparentemente, no es que estaría solucionado, pero hay un avance muy importante en términos del número de dosis disponibles de vacunas que vamos a tener como mundo durante los próximos meses.
David, cuando uno supone que es liberar las patentes, bueno, quizás es muy básico el raciocinio que uno hace, tiene que ver con acceso, precio, básicamente, ¿no es cierto? Porque al mediano plazo la industria se logrará tener infraestructura para construir, para fabricar. Tiene que ver con precios. ¿Cómo se han comportado los precios? Y si te parece, ¿qué se puede hacer en el mediano plazo una barrera de entrada para que los países menos pudientes, menos ricos, accedan también a la vacuna?
Yo pienso que la variable importante no ha sido el precio, es la disponibilidad. O sea, ¿quién las tiene
por
antes
ahora?
Hoy día y por ahora, por supuesto. Y los países, entre ellos el nuestro, la estrategia fue comprar y ser socio del desarrollo, como mencionaba tú, Matías, en la inversión de la vacuna, o sea, ser parte del proceso y así tener una cantidad importante de dosis antes.
Perdón, me refiero a la propuesta del presidente Biden de futuro, tendrá que ver también con el precio, ¿no es cierto?, a que haya más oferta para poder tener precios accesibles. Por eso creo que al final eso es oferta y demanda lo que va a mandar, no hoy, porque hoy día están recién, el mercado fabricante está poniéndose al día, pero en 2-3 años más seguramente va a haber disponibilidad logística y de infraestructura, ¿o no necesariamente?
Yo, definitivamente sí, la apuesta es que definitivamente sí, y mira, hasta ahora se han inoculado 1.2 billones de vacunas en el mundo, de eso se habla, ese rango, ¿no? Y como yo te digo, los laboratorios han anunciado 8 billones este año, para el año 2021, y para el próximo año se habla de duplicar o triplicar la producción solamente de estos laboratorios. Si tú sumas los otros que están llegando, debería haber, sumando lo que dice la prensa, yo sin información privilegiada, del orden de 3.000 o 3 o 4 veces más, o sea, nosotros estaríamos en 20.000 millones de dosis, o 30.000 millones de dosis, por lo tanto, ahí yo creo que los precios se ajustarían más bien por la diferencia entre la oferta y la demanda.
Ahora, ahí en ese sentido, quizás se requeriría de algún organismo multilateral que actuara como regulador o fiscalizador, o no sé, alguna figura para que la distribución finalmente sea equitativa, porque si hay suficientes vacunas, lo importante es que lleguen a todas partes, ¿o no?
Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, hay una, como parte de la Organización Mundial de la Salud, hay una institución que se llama COVAX, que participa en los laboratorios y participan los gobiernos para que haya un acceso más equitativo a las vacunas, y eso está funcionando, por supuesto que no a la velocidad que todos quisiéramos, porque no hay disponibilidad de dosis hoy día. O sea, hoy día la restricción es el número de dosis disponible. Entonces, eso estaría, no sé si regulado, pero apoyado por esa institución. Ahora, hay un elemento intermedio que en la industria farmacéutica se ocupa mucho, que es el licenciamiento, que no necesariamente tú tengas que entregar las patentes, sino que tú le entregas a otro la licencia para que fabrique con tu tecnología, y es una solución intermedia que de alguna manera no expropia el valor de entregar las patentes, pero permite avanzar de forma importante. De hecho, por ejemplo, el mejor ejemplo es la colaboración entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que en el fondo hay una colaboración súper implícita ahí, y lo que es súper importante es que AstraZeneca prometió iba a entregar las vacunas a un costo muy reducido, lo mismo que Johnson & Johnson. Entonces, de alguna manera, por supuesto que esto depende a quién y en qué condiciones, pero hay soluciones intermedias que no necesariamente implica levantar las patentes.
David Farca, presidente del Consejo Asesor de Vacunas COVID-19, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que estén muy bien.
Muchas gracias, David, hasta luego.
Chao, Josefina, chao, Matías, un gusto hablar con ustedes.